¿Te has dado cuenta?
Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, algunos se toman a cachondeo esto de la seguridad vial. Hay algunos partidos políticos, incluso algunos políticos, que se toman a cachondeo lo de la seguridad vial, porque pueden cometer imprudencias con esto de que tienen que estar en casa solo los convivientes, nadie más. Hablo de la Comunidad Valenciana. Puede haber incluso algún alcalde, como el de Catarroja, que haga una fiesta particular. Yo ahí ni entro ni salgo, porque esto es un programa de movilidad, o de seguridad vial, un programa de motor, y por tanto, ni entro ni salgo. Lo que me parece lamentable es que un señor llamado Pau Alabajos, que es de la Dirección Comarcal de Compromís, en el Horta Sud, que diga que la fiesta es como saltarse un paso de cebra. Encima es que no sabe ni cómo se llama. Paso para peatones, no paso de cebra. Pero en cualquier caso, la referencia al paso de cebra y la comparación me parece increíble. Un cumpleaños con un saltarse un paso de cebra. A lo mejor, si los cumpleañeros se saltan ese paso de cebra, igual pues alguno de ellos fallece y ya no hace tanta gracia, señor Pau Alabajos. Así que muchísimo cuidado con esas comparativas que lleva a cabo el grupo de Compromís. Además, el propio grupo, ya no sé, señor, todo Compromís parece ser que ha apoyado al alcalde de Catarroja, que ya digo que ni entro ni salgo. Por un lado, se trabaja, pues bien, se piensa de esta forma, pero por otro, se trabaja bien por la seguridad vial. En el caso de la Generalitat Valenciana, ha lanzado un sistema informático para identificar con geolocalización los puntos críticos con alta siniestralidad en las carreteras. Y es que la Generalitat Valenciana, y concretamente la Consellería de Política Territorial, de Obras Públicas y Movilidad, lleva trabajando ya un montón de años en todo el aspecto relacionado con la seguridad vial, y se trabaja bien. Y ahora charlaremos en un ratito con el jefe de seguridad, del Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat, que es José Manuel Santa Úrsula, y cambiaremos impresiones con él sobre este sistema. David Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Bien, pero con tres titulares importantes.
A ver.
El primero tiene que ver con manzanas. Apple. Ajá. Y Hyundai. ¿Te acuerdas que comentábamos que Hyundai habían subido sus acciones por ese posible acuerdo con Apple?
Sí.
Han roto, Vicente.
Ahí va.
Hyundai y Apple han roto.
Dios mío.
No hay acuerdo. Por lo tanto, el e-car de Apple no se fabricará con colaboración de Hyundai. Y en este caso, chequera, billetera, fondos, a Apple no le falta.
¿Y la otra noticia cuál es?
La otra, que el nuevo CEO, Calenius, de Mercedes-Benz, de Daimler, del grupo Daimler, ha decidido separar la parte industrial de los coches, de los turismos.
Uh-huh.
¿Sabes que cuando vas a un taller Mercedes siempre tienes a un lado los coches y al otro los camiones?
Sí.
Pues eso va a quedar separado porque Calenius, bueno, Dieter Seche ya lo tuvo encima de la mesa, pero no lo hizo porque decía que Mercedes así era más fuerte. Pero con la electrificación, ese es el camino que van a hacer. Por un lado coches y por otro camiones.
Pues banderazo de salida. ¡Comenzamos! Y atención a la primera charla, el primer cambio de impresiones que vamos a tener en tan solo un instante. Tenemos a una invitada. Abatel es una empresa de telecomunicaciones especializada en zonas rurales y por ello se involucra de una forma muy directa con el deporte, que tiene como escenario precisamente las áreas rurales. Sí, sí. Y esta parte de involucrarse pues lleva un patrocinio de El Hispano Suiza, donde Christine, ahora hablaremos con ella, pilotará compitiendo en el primer rally de vehículos eléctricos, que es la Extreme E. Cuéntanos de Diego.
Si la Extreme E o Extreme E, dependiendo del idioma, Vicente,
ya.
Que es esa división, vale, de la Fórmula E,
sí,
que ha saltado a la tierra, al barro, al hielo y a la arena.
Uh-huh.
Es una competición que empieza ahora en abril. Si quieres, mira, vamos a empezar. Antes de continuar con Christine, te comento que
ha firmado Hamilton. Si no le hemos saludado.
No,
deja Hamilton. Deja Hamilton.
No, es que esto es importante.
Teniendo a Christine aquí. Christine, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Christine? Christine Giampaoli. ¿Estás bien? ¿Todo bien por ahí, Cristín?
Sí, genial. Acabo de salir ahora mismo del entreno.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, le dejamos, Cristín, que David diga algo de Hamilton, ¿no te importa?
Solo... Claro que no.
Venga, vamos allá, va.
Bueno,
va, le dejamos, venga, David.
Ha firmado con Mercedes, pero eso ya lo sabíamos todos que iba a firmar, ha firmado por un año. Sí. Lo importante es que quiere hacer una fundación, pero no cito aquí con Cristín a Lewis Hamilton por la Fórmula 1. Lo cito porque es propietario de un equipo que va a competir en la misma competición que está Cristín. Sí. Cristín, ¿sabes que su equipo va a estar enfrente, va a ser competidor contra vosotros en Hispano-Suiza?
Claro, claro, con Cristina y con Loeb.
Bueno, qué dos, ¿eh? Con la piloto burgalesa, con Cristina Gutiérrez y con el 9 veces campeón del mundo de rallies, Sebastián Loeb.
Leyenda.
Leyenda del mundo del rally. Bueno, comenzamos. Extreme, competición en la que vamos a tener encima de los coches chico, chica. Son vehículos subeléctricos con más de 500 caballos y que el tiempo de ambos contará lo mismo, tanto mujeres como hombres al volante. Pero tenemos a una piloto que llega al mundo de los coches de una forma muy peculiar, Cristín, porque, fíjate, tú naciste en la India, ¿no?
Te contaron, sí.
Eso te contaron tus padres, vale, empezamos bien. Luego te fuiste a los 8 años a Milán.
Sí.
¿También te lo han contado? Eso no, ¿no?
Eso te acuerdas.
Sí, eso también.
Y recalaste al final en Canarias, en Fuerteventura.
También están medios locos.
Vale, veo que son tres sitios exactamente iguales, la India, Milán y Fuerteventura. Bueno, y allí lo lógico es que tocabas en la playa, pues o haciendo surf, windsurf, kite, pero por tus venas corría, yo ya no digo gasolina, corría asfalto y tierra y ganas de quemar rueda.
Sí, de hecho te cuento una anécdota, es que mi madre siempre me dice que de pequeña me regalaban Barbie. Y
¿sí?
siempre le quitaba la cabeza y le decía, pero mamá, yo quiero tractores. Y ella
¿tractores?
No entendía por qué, ¿sabes? Y ahora, bueno, ahora todo vuelve.
Entonces,
convertías a la Barbie en tractor, entonces. ya me dirás cómo se hace. Bueno, cuenta, David, perdón.
Sí, no, empezaste, Cristín, a interesarte antes de tener incluso carnet, cuando ya eras muy pequeña. Te gustaba los coches, te gustaba la competición y, bueno, empezaste muy prontito y sin tener ningún tipo de afición en esa dirección en la familia, Cristín.
Sí, bueno, prontito tampoco, que generalmente la gente empieza muy, muy chiquita.
¿Sí?
Pero sí, me encantaba y siempre tenía maquetas de Subaru en casa y demás, y nunca pues se sabía por qué. Hasta que un día pues vi pasar por mi casa en Fuerteventura un Corolla del 89 de carreras y ahí pues ya mi cerebro...
Hizo clic y cambió.
Sí, totalmente.
Bueno, a mí me han contado que los principios fueron complicados, tenías que buscarte mucho la vida para poder pilotar, para poder competir. De hecho, me he enterado que durante un año te dedicaste al vóley. Cuéntame eso de tu no temporada en voleibol.
Hiciste trampa, con los papás.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que justo mis padres se habían separado, mi madre estaba en un momento muy complicado, ¿sabes? Y no me parecía como el caso de decirle, oye, tu única hija se va a volver piloto de rally. Y entonces, bueno, como que de casualidad me salió contarle que estaba en beach volley y en realidad compré un chasis de un Golf, de un MK2 del 88, y empecé pues a prepararlo para aprender, ¿sabes? Porque dije, bueno, si no tengo dinero, pero soy mecánica, puedo arreglar mi coche y puedo correr.
Y esto mientras tanto le decías a tus padres que estabas jugando al volei o estabas
claro,
entrenando.
Claro, mi madre, sí, yo vivía con ella y ella se pensaba que estaba en voleibol y claro... Ella súper ilusionada, que yo estaba en un equipo y demás, y entonces, claro, ya no le iba a quitar la ilusión y lo dejé pasar. El problema es que, claro, lo dejas pasar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses,
sí.
Y ya, pues...
¿Y cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Cuéntanos, ¿cómo se enteró?
Eso es muy divertido, porque ella fue directamente a buscarme a mis voles. Y bueno, ya te imaginas, ¿no? Del resto.
Bueno, sí, me gustaría que lo contaras tú un poquito, pero es verdad que tienes que ser algo tremendo. Y el susto de tu madre también, ¿no? Cuando le dijeras,
sí,
no, si está...
Claro.
Perdón, ¿Cristín qué? Aquí no ha venido nunca, ¿no? ¿O qué?
No, es que encima ya, tú imagínate, la típica señora italiana así, muy, muy así, ¿sabes? Que llegó a la playa en tacones y dice... perdona, pero busca a mi hija, Cristín. Claro, y el tío la mira como... ¿Quién?
Perdón.
Sí, bueno, llegué a casa y obviamente...
¿Y tú en ese momento, ¿dónde estabas? ¿Con en un taller? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Supuestamente.
Bueno, sí, mi vecino, que era, pues, es un gran piloto canario y que me ayudó muchísimo.
Sí.
Y él tenía como un terreno y demás, y pues me iba ayudando y me iba explicando, mira, hoy tienes que soldar esto, hoy tienes que aprender a hacer esto. Y entonces, pues, en su garaje teníamos el Golf, el chasis, y ya íbamos poco a poco trabajando en él.
Bueno, ¿y cómo se lo tomó tu madre cuando lo averiguó todo? ¿Habló contigo y te dijo, siéntate ahí?
Bueno, sí, la verdad que ya sabía que estaba loca, pero claro, hasta ese punto, y pues es que fueron muchas cosas, ¿sabes? Y ¿sabes cuando lleva un punto que ya dices, ¿qué hago con esta chica?
Sí.
Y claro, pero bueno, yo le dije, mamá, es que esto es lo que yo quiero. Mm. Y claro, pero ella no lo entendía.
Claro, toda esta charla que estamos manteniendo, David, creo que es muy importante para que se dé cuenta la gente que no todo el mundo que es piloto de rallies o piloto en general, pues viene porque su padre quiere o su madre quiere, o viene ya que su padre o madre es piloto o le gustan mucho los coches. No es el caso, ¿eh? No es el caso.
¿Mm? Y fijaros que esto trajo sus frutos, porque en 2014 ganaste tu primer título, Christine, la general del Campeonato de Canarias de Rally en la categoría de vehículos de tracción delantera.
Sí, con el Corolla.
Con el Corolla, y empezaste de la mejor manera que se puede empezar, porque siempre se dice que los grandes pilotos también son grandes mecánicos. Hay que conocer la máquina por dentro para luego conocerla en pista y poder sacarle el máximo.
Bueno, sí, yo creo que te ayuda mucho, porque la verdad, si entiendes cómo funciona por dentro y demás, pues ya cuando lo llevas entiendes todo, ¿no? Y por qué lo hace, por qué se mueve de esa manera y tal. Entonces, la verdad que me ayudó mucho.
Luego te fuiste a estudiar a la Gran Bretaña, volvías a competir, te fuiste para...
otra historia divertida.
Sí, ahí saltaste. Bueno, cuéntanos, sí, sí. ¿Qué pasó ahí?
No, es que ahí fui a estudiar economía y marketing.
¿Qué era lo que quería tu madre, me imagino?
Exacto. Y a las 2 semanas pues cambié a ingeniería de vehículos de competición. Mm. Y nada, y mi madre me llamaba y decía, oye, Cris, he recibido correos de la universidad con cosas súper interesantes de ingeniería, pero ¿qué tiene que ver? Y yo como, nada, mami, tú tranquila, son cosas que mandan a todo el mundo.
Bueno, suponemos que no falsificaste la firma, ¿verdad?
Claro que no.
Vale, ahí queda claro. Bueno, antes de continuar, tengo otra anécdota que me han contado por otro lado, Cristín, que no sé cómo fuiste desde Canarias hasta la península ibérica, hasta España peninsular, para recoger algo. Que creo que era una grúa o algo parecido. Cuéntanos esa historia.
Bueno, es que yo llegué a, bueno, cuando intenté conseguir sponsor, ¿no?, que estaban empezando el campeonato canario y demás, pues claro, me enteré que el campeonato era en cada isla. Entonces sí. Digo, uy, ¿y cómo voy a llevar yo mi coche de carrera a cada isla? Y entonces empecé a mirar en 1000 anuncios y encontré esta preciosa grúa del 79. Y estaba en Salamanca, y entonces llamamos y dije, bueno, voy a buscar la grúa. Y bueno, fue un viaje interesante, porque fueron como 36 horas de barco de Canarias a Cádiz con mi RAV4, y del RAV4, bueno, de ahí fuimos a Salamanca, y de Salamanca fuimos a Santander, pero luego, claro, en Santander, coche de carrera que no era para mí, pero bueno, como ya teníamos grúa.
Así es, transporte. Y,
claro, sí, eso. Y nada, hicimos toda la vuelta, pero el problema era que, claro, tú imagínate, llego ahí, tengo una grúa, un coche de carreras y el RAV4. Claro, ¿cómo se vuelve con 3 coches? Entonces dijimos, bueno, vamos a vender este RAV4.
Yo creía que le habías pedido ayuda a tu madre.
Bueno, no, fue peor. Fue llegar a casa y mi madre me vio salir, sí, yo qué sé, un viernes con, sí, un RAV4 y volver una semana y media después con una grúa del 79. Toda oxidada, ¿sabes? Y te imagínate la cara de ella cuando entré por ahí y me dice, esta cosa de desguace, ¿dónde está el RAV4? Y yo como, a ver, mamá, esa es una historia muy bonita, pero para otro día.
Bueno. Y luego cruzaste el charco, te fuiste a Estados Unidos y estuviste también compitiendo por allí, Cristín.
Sí, esa fue así una experiencia increíble y, bueno, que agradezco muchísimo. Firmé con un equipo de allá y, sí, fueron 3 años muy, muy intensos.
Sí, conseguiste el séptimo puesto en la 50 edición del Rally Baja 1000 en Baja California.
Sí, también hicimos quinto el año después. Fue...
Que es uno de los más duros que hay en Norteamérica.
Buah, sí. Son 1000 millas, o sea, casi 2000 kilómetros sin parar.
Todo un currículum, por lo que veo, ¿eh, Cristín?
Bueno, poco a poco.
Y fíjate tú, y aún tienes mucho que escribir, porque supongo que ahora...
Ojalá.
Imagínate, de Diego.
Sí, sí, porque ahora todo esto era la preparación. Ahora viene lo complicado, claro, porque enfrente, Cristín, vas a tener a gente del nivel de Carlos Sainz, de Laia Sanz, de Cristina Gutiérrez, de Sebastián Loeb. Hay un elenco de pilotos muy preparados, equipos muy potentes y zonas para competir que están en emergencia climática, que es donde compite la Extreme, y te vas a encontrar de todo. Vas a ir a Arabia Saudí, vas a ir a Lacros, a Senegal, estarás en Groenlandia, también pasaréis por el Amazonas y al final en Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina.
Sí,
todo eso.
Muy muy loco, obviamente, como dijimos antes, todo salió por casualidad. Y bueno, este año corrimos el Rally de Andalucía, que también salió muy bien, y gracias a eso pues
sí que sois patrocinados por Avatel.
Claro, con proyectos super guay de este año con Avatel. Y bueno, con Avatel también seguíamos mirando, en plan, tenemos que tener otros proyectos, ¿sabes? Y siempre mirando cosas nuevas.
Sí.
Y al final pues finalmente surgió esta oportunidad con Hispano Suiza, que de verdad es un proyecto, bueno, como tú dices, súper, súper apasionante. Aparte, como con, bueno, el tema del equipo mixto y demás, y creo que va a ser un año muy divertido.
Tienes más de 183.000 seguidores en Facebook y más de 100.000 en Instagram followers. O sea que, bueno, te siguen, tienes un montón de seguidores. A partir de ahora todavía más, supongo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no sé, yo sigo con lo mío y la verdad que hay muchísima gente que me pregunta, y además todo empezó cuando estaba preparando el golf, ¿sabes? Que un
sí.
montón de gente me decía, oye, ¿y hoy qué haces? Y ¿sabes? Era súper divertido ver a gente que no te conoce de nada, que le gusta lo que haces y te pregunta y quiere saber más.
Y
te motiva mucho.
¿Y en TikTok vas a estar o no? Por el momento,
no sé, me veo muy muy mayor para eso.
Oye, madre mía. Bueno, Diego.
Oye, Vicente, aquí llega un año para Cristín que va a ser tremendo, va a ser competición a tope, en unas condiciones, ya te digo, espectaculares en todos los terrenos, y sobre todo con un tipo de mecánica nueva, Cristín, vehículo eléctrico. Tú habías competido con vehículos convencionales de combustión, y ahora llega un coche, en este caso un 4x4, que te entrega la potencia instantánea. Es algo tremendo. Todo el que ha probado un coche eléctrico, un vehículo eléctrico de altas prestaciones, sabe lo que es esa entrega de par, que está genial, pero también es un problema, ¿no?
Sí, era justo lo que hablábamos antes, que el tema es que es tan rápido y al momento todo, que es que no puedes fallar. Es o entras en curva o hay problema.
O acabas fuera de la curva.
Sí, exacto. Así que fue un mundo totalmente nuevo para mí. Y
¿sí?
Claro, la adaptación, como siempre, trae tiempo, pero bueno, creo que tendremos un año con mucho tiempo por delante para ir aprendiendo poco a poco.
Sí.
Y además, claro, contar con una marca así como Hispano Suiza, que de motores eléctricos sabe bastante. Yo
sí, porque tienen un deportivo retrofuturista, yo le llamo retrofuturista, el Carmen y el Carmen Bulón, los dos modelos que tienen, que son la máxima expresión de lo que es tener un coche eléctrico.
Sí, es precioso. Yo lo estoy. Todavía no lo he llevado. Hay que ver si me lo dejan un día de estos.
Sí.
pero claro, más de 1.000 caballos y todo como un interruptor, ¿sabes? Tiene que ser.
O sea, estás a punto de probarlo, entonces.
Eso. Espero que después de esta entrevista lo escuchen y me digan, venga, Cris.
Bueno, lo dejamos grabado esto y lo.
Muy bien, pues lo mandamos.
No, mejor todavía. Cuando lo pruebes te llamaremos y nos lo contarás.
Venga, perfecto.
¿Vale?
O sea, ¿no se vienen conmigo?
Ah, bueno, sí. Creo que lo probarás en Barcelona, me suena, ¿no? O en Madrid,
sí,
no lo sé. Pues nada, nos avisas y nos vamos por allí y lo probamos.
Sí. Si acaba el confinamiento este, por supuesto que sí.
Sí, sí.
Además.
Perfecto, hecho, ya tenemos plan.
Cristín, gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte. Bueno, ha sido muy divertida la conversación contigo. Estamos encantados de que hubieses engañado a tu madre en su momento con el voleibol.
Y los del equipo, yo creo que van a estar muy contentos contigo, Cristín, porque sabes que al final el equipo es una gran familia y con este carácter y con esta forma de ser va a ser un éxito dentro del equipo.
Mira, eso fue creo que fue la razón por la que hemos conectado también con Hispano Suiza, con todos los mecánicos, los equipos en general. Es que fue increíble y estoy súper contenta de estar con ellos.
Seguro que en simpatía eres la campeona, sin duda alguna, Cristín. Gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Nos vemos pronto para la vuelta.
Cristín Gianpaoli con nosotros en Luz de Cruce. Y vamos a cogemos esa invitación, ¿no?, de Diego.
Sí, yo, el Carmen, el... que es un nombre que creo que te gusta, Vicente, el hispano-suiza, Carmen.
Hombre, y tanto que me gusta, ¿eh?
Pues es una auténtica pasada. Y bueno, y toda esa esencia mítica de hispano-suiza, metida en una competición del siglo XXI como es la Extreme E o la Extreme I, pues yo creo que es una mezcla espectacular. Y con esta piloto y con su compañero, el británico Liv Bennett, pues creo que pueden hacer un gran trabajo. Lo tienen complicado, porque es, ya has visto el elenco de pilotos y de equipos que hay en esta competición. Sí. Ha montado equipo Jenson Button, el campeón del mundo de Fórmula 1, y va a competir. Carlos Sainz tiene su equipo, el Acciona Carlos Sainz, y va a competir también en el coche con Laia Sanz. El X44 de Lewis Hamilton está en la competición. Y imagínate quién está, Sebastián López con Cristina Gutiérrez, La piloto española, 4 veces ha finalizado el Dakar y ganó la primera etapa de este año de Side by Side. Sí. O sea, hay un nivelazo espectacular.
De Diego, te pido que no te vayas, vamos a hablar un poquito de seguridad vial. Sé que no es lo tuyo, pero sí que es interesante lo que nos van a contar enseguida, porque hay un sistema informático que ha lanzado la Generalitat Valenciana para identificar con geolocalización los puntos críticos con alta siniestralidad en la carretera, algo que te va a interesar mucho. Así que no te vayas, Diego. Estamos en Luz de Cruce, las 3:27. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que dejamos caer este espacio de forma muy cariñosa en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, ¿eh? Hablamos enseguida con el jefe del Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana, José Manuel Santa Úrsula. Estará con nosotros en unos segundos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Guard de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Tendremos en un instante también a un hombre de FES Vial, Oreste Serrano. Hablaremos de seguridad vial, cambiaremos impresiones con él y, por supuesto, también con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Este fin de semana, 4 fallecidos en las carreteras durante el sábado, viernes, sábado y domingo, ¿eh? Un fin de semana, pues eso, pues donde la movilidad es poquita. Sin embargo, a mi gente, por día del viernes se registró un siniestro en la A7. El sábado se contabilizaron 2 accidentes mortales. El primero de ellos, además, en Castellón, un motorista de 59 años que perdía la vida tras salir su vehículo de la vía. Y otro siniestro en Picassent, donde una colisión múltiple entre otros turismos dejó una persona muerta de 53 años. El domingo, según el balance provisional, pues un motorista falleció en una colisión en el término de Almonte, en la provincia de Huelva. Hablaremos de esto enseguida con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y Oreste Serrano. De Diego, sigues ahí, ¿verdad, David?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, pues vamos a hablar de seguridad vial, si te parece, porque hay un lanzamiento de un sistema informático para identificar con geolocalización los puntos críticos con alta siniestralidad en carreteras. Es que
has dicho que no es lo mío, perdona. Tú sabes que yo tengo otro perfil técnico y esto que me estás diciendo
Te ha dolido.
No, para la reconstrucción de accidentes, tener toda esta información es fundamental.
No, me lo digo porque como lo manejas todo, pues yo que sé, algo...
No, es que, lo que tiene ruedas...
Tampoco haces aguas en seguridad vial. Bueno, pues en todo, oye, ahí está, el número uno, David, Diego.
Como decía nuestro amigo el peluca, el number one. Hay mucha gente que sabe mucho, pero por eso tenemos que tener en antena a los que saben mucho para aprender.
Por ejemplo, José Manuel Santa Úrsula. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal?
Bienvenido, muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Es la primera vez que charlamos contigo, pero la verdad es justamente tu predecesor. Hablamos en alguna que otra ocasión con él y con quien nos unía una gran amistad, Enrique Casquero. Y bueno, pues ahora estamos encantados de poder cambiar impresiones contigo. Esto es un tema, bueno, para que ya a partir de ahora pues podamos charlar habitualmente, José Manuel, si te parece, en el programa.
Sí. Muchas gracias, claro que sí.
Oye, José Manuel, nada, lo importante es esto. La Generalitat ha lanzado un sistema informático para identificar con geolocalización los puntos críticos con alta siniestralidad en carreteras. ¿En qué consiste esto?
Sí, vamos a ver, ya existía uno. Sí. Lo que pasa es que bueno, pues la evolución de la informática, por un lado, y el cambio de la base de datos de la DGT, que antes era la base de datos Arena, CIAT, y ahora es la Arena 2, pues nos ha conllevado pues la necesidad de desarrollar una aplicación nueva. La Guardia Civil, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cumplimentan los partes de accidente, pasan a una base de datos que gestiona desde la DGT y nosotros nos nutrimos de esa base de datos, descargamos la información, nuestra aplicación pues informática, hacemos uso de ella.
¿Esa base de datos es la de que se denomina Arena?
Arena 2 se llama ahora, sí.
Utilizo esa base de datos, sí. Y quiero decir que desde aquí que la Guardia Civil hace un magnífico trabajo en las condiciones a veces más complicadas.
Bueno, entonces la Dirección General de Tráfico recoge, tengo entendido, la información procedente de todos los siniestros que se producen en las carreteras de toda la nación y después las distribuye un poco a las comunidades autónomas y vosotros volcáis y registráis para llevar a cabo este estudio. Bueno, y entonces ya los geolocalizáis los puntos en concreto donde se... ¿Siempre son los mismos? Porque dicen, no, zona de alta siniestralidad, pero ¿es real esto? O sea, ¿siempre es el mismo punto? Es decir, ni siquiera el punto kilométrico, sino el punto en concreto, donde los metros, o sea, ¿sería así o no? No es la realidad.
No es así. Vamos a ver. Hace muchos años, allá por el 1987, sí, cuando se redactó el primer plan de carreteras de la Generalitat Valenciana, en aquella época sí que sucedía que había una cierta tendencia a que los accidentes se produjeran en los mismos sitios. Y aparte pues se trataba de accidentes graves y mortales. Entonces, en aquella época, que ya hace muchos años, redactó el primer plan de carreteras, la Generalitat ya había empezado su trabajo de seguridad vial específico.
Sí.
En aquella época pues recibíamos los partes que eran en papel de la DGT. Y sí que se trabajaban punto a punto y específicamente cada ubicación.
Sí.
Pero claro, estamos hablando de 1987. Desde entonces la Generalitat no ha parado de mejorar sus carreteras.
Sí.
Y en este momento, pues las técnicas de identificación estadística de localizaciones, pues nos vienen a dar más bien accidentes leves.
Sí.
Los accidentes mortales y graves, que es lo que se persigue hoy en día, no solo nosotros, sino todo el mundo.
Uh-huh.
El mundo me refiero a los 5 continentes.
Sí.
Pues hay que abordarlos de otra manera. Hay que buscar problemas tipo y encontrarle, identificar los problemas tipo y encontrarle soluciones.
¿Me quieres decir entonces, José Manuel, que un punto negro, los accidentes que no hay víctima, o sea, no es un accidente grave lo que se produce ahí, sino en su mayoría son accidentes leves, ¿se podría decir así?
Sí, efectivamente. ¿Ah? Es decir, que hoy en día los llamados puntos negros,
sí,
por la definición de punto negro, es que haya un herido, pero un herido puede ser un señor que se haga daño en un dedo. Entonces, la técnica de los puntos negros hoy en día está dando ubicaciones donde se producen básicamente accidentes leves.
Sí, puede ser un latigazo cervical, por ejemplo, ya sería, si se da en una o dos ocasiones ya se produciría ahí como punto negro, sería, ¿no?
Más o menos.
O sea, entonces aquí ahora ya la técnica de la detección geográfica ya no se usa. Ya parece ser que no se usa. Ya se produce un poco más de forma aleatoria, ¿no? Lo que estás haciendo mención tú.
Detección geográfica, todos los accidentes vienen georreferenciados y eso a nosotros nos sirve cuando hacemos el volcado pues para identificar aquellos que no corresponden con nuestras carreteras y al revés, para hacer una depuración de la información.
Sí.
Pero básicamente la aplicación para lo que nos sirve es para hacer estudios de accidentalidad. Entonces, entre estos estudios, en mi opinión, pues el más importante es el de los accidentes graves y mortales. pero también hay otros. Por ejemplo, hacemos estudios de accidentes con peatones,
sí,
accidentes con ciclistas, es decir, no siempre hay ruedas. Accidentes. O
sea, el tipo de accidente que se produce también lo estudiáis, cómo se ha producido y qué tipo, y cuáles han sido los componentes, por lo que tú estás comentando, si hay vulnerables, claro, o no en medio, ¿no?
Claro, claro, no, pero por ejemplo, pues intentamos, pues hacemos trabajos específicos de,
sí,
de estudiar todos los accidentes que se han producido con ciclistas.
Uh-huh.
Y eso nos permite conocer el cómo se producen, dónde se producen y intentar mejorar nuestro diseño de las carreteras para que desde nuestra posición intentar evitarlos, uh-huh, en la medida de lo posible.
Uh-huh. ¿Sí? La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas, Movilidad, lleva trabajando mucho, ¿no?, por esto de la seguridad vial, muchos años.
Claro, pues bueno, claro, es lo que decía, que en 1987, sí, ya existía el Servicio de Seguridad Vial.
Sí.
Desde entonces, y desde entonces no ha parado.
Uh-huh. Te digo, una pregunta,
sí, claro, aquí entra ya, esto es tecnología aplicada a la seguridad vial, y sobre todo la de los coches, porque ahora el coche conectado lo tenemos geolocalizado en todo momento y también sabemos velocidades, vamos a tener mucha más información, ya es obligatorio el eCall en España. ¿Este tipo de tecnología puede ayudar a mejorar esta información y a reducir el número de accidentes?
Hombre, claro, conforme pase el tiempo iremos obteniendo muchísima más información. La información siempre es positiva.
Sí.
¿Eh?
Bueno, o sea, pues
nos permitirá mejorar, por supuesto.
Bueno, pues veo que estáis trabajando día a día y como te comento, sí que nos gustaría charlar en más ocasiones contigo, José Manuel, sí, y por supuesto saber de qué forma se está trabajando por parte de la Consellería de la Generalitat para que haya menos fallecidos, ni más ni menos, de accidentes de tráfico en las carteras de la Generalitat Valenciana, que supongo que también habrá una colaboración con las nacionales e incluso con las locales, ¿no? Habrá una colaboración habrá sinergias, ¿no?, entre vosotros.
¿Eh? Por supuesto, entre todas las redes de la estatal, la de las diputaciones, la nuestra, uh-huh, y las locales. Claro, claro que hay colaboración.
Perfecto, pues José Manuel Santa Úrsula, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y te esperamos en más ocasiones.
Muchas gracias, nosotros encantados.
Gracias, igualmente. De Diego, oye, tenemos que dar paso ahora a María José Alonso, vamos a también con Oreste Serrano de FESVIAL.
Sí, por supuesto.
Vamos a cambiar impresiones con él. Si te parece, volvemos en los últimos minutos.
Que tenemos
algunos detalles que tratar. Que tú
sí,
ya
yo tenía que comentar un par de cosas más de competición y de tecnología, porque hay que explicar un poquito eso de Apple y Hyundai.
Bueno, pues lo vamos a hacer inmediatamente. De Diego, enseguida volvemos contigo. Estamos en COPE Más.
¿Nos vemos mañana?
Mañana trabajo por la tarde.
¿Se lo has dicho a Lupe?
¿Quién es Lupe?
Es la nueva app de control de horarios de la empresa.
Lupe, con las garantías de Nunsys.com, tu socio tecnológico.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Puede escuchar desde cualquier lugar del mundo con el dispositivo móvil, tan sencillo como eso. Alonso, María José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Feliz lunes.
¿Qué? ¿Feliz lunes, dices?
Claro.
Ah, vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es mal día el lunes o qué?
No, porque es otro día más. Ya está. No.
Bueno, pero es un día en el cual hay que resumir el fin de semana. Entramos en esa desgracia. Y cuando el lunes resumimos el fin de semana, ¿resumimos en qué? Resumimos, lógicamente, en fallecidos en las carreteras. Exacto. Españolas.
Por eso.
Y mal lo tenemos, porque creo que incluso pérdida de alguien conocido tuyo. ¿Moto? O
Sí, un poquito. Era conocido en el mundillo de la moto, que es el que falleció en la provincia de Castellón, que, pues bueno, desde aquí el pésame, es el alcalde de Alfara del Patriarca. Entonces, pues nada, pésame a toda la familia y a todos los compañeros.
Era motero.
Amigos, claro. Sí. 59 bueno. Añitos que tenía, en fin. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Toca. Y llevamos, la verdad es que, bueno, la DGT ha dicho sus cifras, nosotros tenemos las nuestras, porque claro, nosotros también incluimos zona urbana, ha habido otro en zona urbana y luego otro que tampoco contabilizan mucho, pero ha sido haciendo motocross en una pista que hay en la provincia, en Extremadura.
Bueno. Ah, o sea, sí.
Han sido en total 5 fallecidos. Uh-huh. Que llevamos de mes, van 10 fallecidos.
Ya.
O sea, cuidado, 24 en total lo que llevamos de año. Vale. Cifras que es en, por eso, feliz lunes, porque al final aquí todo se reduce a ¿qué? A cifras. Ya. Y cifras, o sea, son cifras, son números, no son personas, no se asumen ni se asimila que sean personas, pero igual que pasa con esto, está pasando con el COVID, ¿eh? O sea, ya. Nos estamos acostumbrando, habituando ya tanto a las cifras de hoy tantos contagiados, hoy tantos fallecidos, hoy, y nos hace hincapié en lo verdaderamente importante, en qué hacer para reducir todas esas cifras, qué hacer
bueno,
para...
Bueno, hay gente que trabaja para ello, tú, entre ellos, y por supuesto también otra persona, otra institución, como es FESVIAL. Oreste Serrano, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues muy buenas tardes, muy buen feliz lunes por la tarde, María José.
Buenas, Oreste, ¿qué tal?
Ya es lunes por la tarde, ya hemos vencido medio lunes, ¿eh? Pues mira, un poco preocupado con lo que dices, es verdad que nos estamos acostumbrando a quedarnos con cifras y con datos y no caer o hacer ese callo en que cada dato, cada número es una persona con nombre y apellidos, con una familia, con unos amigos, como es tu caso, el que comentabas del alcalde de Castellón.
Sí.
En fin, son tragedias, son vidas rotas, son compañeros un poco despistados, no sé, es una situación muy complicada y haces muy buen paralelismo con el COVID porque nos está empezando, yo creo, a pasar lo mismo, ¿no? Nos acostumbramos a que todos los días nos suelten las cifras contagiadas, las cifras fallecidas, las cifras de UCIs. Y ya está. Y bueno, pues
claro.
Otra cosa.
Yo recuerdo hace años cuando, mismo fin de semana, 40, 50, 80 fallecidos, ¿no? Que esto pasaba habitualmente y lo veíamos como lo más normal del mundo, hasta que se dijo, no, vamos a poner ya cartas en el asunto y hay que resolver este tema sí o sí, porque es una auténtica pandemia y era realidad. O sea,
lo sigue siendo, porque está así decretada, efectivamente.
1,5 millones de personas, de ciudadanos, del mundo, de humanos, pierde claro. todos los años debido a las carreteras. O sea, esto es un tema que creo que es muy que habría que planteárselo. Es verdad que el COVID ha venido de esta forma y se está llevando por delante también a un montón de personas queridas, pero cuidado, porque la pandemia de la carretera, la pandemia esta, no la hemos eliminado, ni muchísimo menos, sigue igual.
Más de lo que no se habla, porque es que si siempre se habla de la pandemia, o nosotros hablamos de la pandemia de los fallecidos, pero no se hablan de los que quedan lesionados graves, lesionados no tan graves, cuando digo graves, me refiero a los que quedan, por desgracia, en silla de ruedas, en situaciones realmente dramáticas, sino que hay muchos lesionados que tienen ya secuelas de por vida, y de ellos no se hablan, y son millones. O sea, es algo inaudito, pero es por eso, al final esto se ha hecho una costumbre en algo normal, tan normal que fíjate, volviendo a comprarlo con el COVID y con las cifras, que ahora sí que en esta ocasión, no como al principio de la pandemia esta, que como que se intentaba todo ver la parte más risueña y vamos a animar y vamos a hacer nuestros superhéroes. Ahora ya se están poniendo imágenes un poco más cruditas, ¿no? Y se está poniendo a la realidad. Cuando voy con esto, vemos a mucha gente inconsciente que hace cosas súper... que en cualquier persona con dos dedos de frente, con un poco de sentido común, dices, ¿cómo puede ser que se la esté jugando de esta manera, sin mascarilla, haciendo botellones a escondidas, haciendo eventos, bodas, fiestas? No.
Bueno, Orestes, tú no estás en Valencia, no sé si te has enterado, pero tenemos aquí un alcalde, el alcalde de Catarroja, que hizo una fiesta de cumpleaños, una fiesta particular, que ya sabes que
aquí
no...
en Madrid también ha habido una boda que ha sido también muy trending topic, ¿eh?
Bueno,
guarda lo que estás comentando. Bueno, termina de comentar.
Bueno, no, lo vengo a decir porque es verdad. El alcalde ha dicho que bueno, que fue una casualidad, que estaba celebrando su cumpleaños en su casa y que vinieron unos amigos a dar un regalo, que fue todo un aspecto de casualidad. Hasta ahí, bueno, pues vale, no, ni entro ni salgo con respecto a esto porque no es un tema de movilidad. Pero sí el comentario que hace Compromís en sí, ¿no? Lo que hace la dirección comarcal de Compromís, en concreto Pau Alabajos, no, ni siquiera nombrar al alcalde, porque lo que ha hecho el alcalde me da igual, pero bueno, en cualquier caso no es aspecto de este programa. Pero él dice que lo que ha hecho su alcalde de su fiesta es como saltarse un paso de cebra. Es que no sabes ni que se llama de para peatones, pero bueno.
O de cabras.
O de cabras. Bueno, ¿tú
qué? Es algo leve.
Que no tiene menor importancia. Es como saltarse un paso para peatones. Hombre, si en ese momento está cruzando un colegio, pues a lo mejor tiene más importancia de lo que parece, ¿no?
Si se lleva a alguien por delante y matan a alguien, eso, ¿qué tal de levedad tiene?
¿Por qué, Orestes, y ahí donde va la pregunta, ¿por qué vemos de esta forma tan tan superflua?
Frívola.
Sí, mira, mejor frívola. La seguridad vial. ¿Por qué? ¿Por qué la ven nuestros políticos así? Los de Compromís, en concreto.
Pues no lo sé, fíjate, es una cuestión, yo creo que más de formación y educación, ¿no? Más de que no ver el riesgo, porque el riesgo sabemos que existe y pasa lo mismo que con el COVID, ¿no?
Sí.
Y también es verdad que me llama la atención, hubo un momento cuando empezó el tema de la pandemia y todo el mundo se volcó y los medios de comunicación se volcaron y la clase política se volcó y todo, bueno, y se sigue volcando. De hecho, no tenemos un informativo en el que no se den los datos puntuales, mediodía, mañana, tarde y noche,
Sí.
Que se aleccionáis las medidas y la mascarilla y la distancia y el tal, y se permite ahora 6 y ahora 4 y ahora 2 y ahora se confina un municipio. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, con el tema del coronavirus no se hubiera hablado nada? O se hablara una vez a la semana, los domingos o los lunes por la mañana, como estaba comentando María José, los datos de la DGT. Uh-huh. ¿Qué estaría pasando? ¿En qué cifras estaríamos? Porque a mí hubo un momento que dije, joder, pues es verdad, si hay sensibilidad en los medios, sensibilidad en la clase política, a lo mejor podemos, una vez que terminemos con el coronavirus, podemos recoger esta inercia y esta masa crítica y vamos a ponerla a trabajar en el tema de seguridad vial, a ver si funciona también. Y bueno, pues eso de un lado. Y luego de otro, tienes esto de, bueno, pues un poco en seguridad vial. Pues mira, tenemos muchos años atrás más que con el coronavirus.
Sí.
Tenemos vacunas probadas y demostradas, como bueno, aparte de legislativa, el casco, las motos, ahora los guantes o los chalecos de cuando alguien ya de una vez decida que eso puede salvar vidas y lo apruebe, pues que parece, también parece que son cosas que cuesta. O sea, se corre mucho con las vacunas, en aprobar vacuna, en testarla cuando no están al 100%, y hay otras cosas que si las tenemos probadas y demostradas, y joder, cuesta aprobarlas, no sé por qué. No sé,
la pela, Orestes.
La pela y lo políticamente pela, correcto.
Claro, hasta ha costado bajar el IVA de algo esencial que podía salvar vidas, como han sido las mascarillas, que es que nos echábamos todas las manos a la cabeza. Tú ahora ponte y dile al gobierno que en elementos, por ejemplo, de seguridad básicos del usuario motorista, como es la chaqueta, el pantalón, el casco, las botas, los guantes y tal, quieres reducir un IVA. Que se lo estamos pidiendo hace años. ¿Por qué? Porque es una manera de incentivar a que la gente se compre elementos decentes. Y cuando digo decentes, no in AliExpress. O sea, elementos decentes y que realmente
protejan
la certificación correspondiente. ¿Qué ocurre? Pues claro, como está el IVA como está y como les cuesta tirar... Para tirar el dinero en según qué chorradas, no importa. Pero en otras parece que sí. Y como los que tienen que realmente estar en los cargos de responsabilidad según los requisitos que requiere ese cargo, es decir, sabiendo lo que tienen entre manos, no lo están, pues al final toman las decisiones personas que no saben de lo que están hablando.
Oye, ya que os tengo, sobre todo a Orestes Serrano, me gustaría saber tu opinión sobre lo que la Dirección General de Tráfico está anunciando, la nueva norma para adelantar a los ciclistas, ¿eh? Ese hecho de la que se haya de reducir la velocidad al menos 20 kilómetros con respecto al máximo que permite la vía. Por ahí han dicho también, creo que no, esto no se lo plantea la DGT, el hecho de subir la distancia de seguridad de 1,5 a 2, ¿no? Pero en principio esto creo que no es un planteamiento que se haga la Dirección General de Tráfico. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece esto?
Hombre,
cambios?
Una cosa, a ver, mi opinión. Pues
sí.
Mi opinión puede ser, si la veo como conductor, dirás, bueno, pues puede estar bien,
sí,
puede estar mal, pero si la veo como ciclista la veré siempre bien, o como motorista en muchos casos, claro, porque a veces como motorista puedes sufrir las mismas consecuencias, ¿no? Y no solo con el que conduce un camión o un autocar o un... O sea, esas imágenes que vimos hace un tiempo, ¿no? De ese autocar en... Me parece que eran Canarias, ¿no?
Sí,
que bajaba
sí.
Y te encontraba... Bueno, a ver, a mí, hacerlo legalmente aprobado con normativa, bueno, pues todo lo que pueda ayudar me parece bien.
Sí.
Otra cosa es que sea excesivo. ¿Cómo lo vas a controlar? Lo veo muy difícil. Yo creo que es más un tema de criterio, de sentido común y de educación vial... Y de respeto, ¿no? Respeto en la vía y a la convivencia.
Pero ¿es tan difícil que convivan los ciclistas y el resto de conductores? Es decir, ¿por qué hay imágenes de las dos partes? Imágenes de conductores que son auténticos kamikazes con los ciclistas, que es algo tremendo, que esto es lo peor de todo, porque obviamente el vulnerable es el ciclista. Pero también al revés. Vemos a ciclistas que bueno, que en cierta manera pues están... cuidado, no, es que no quiero utilizar ninguna palabra que a lo mejor no sea la adecuada, pero la realidad es que están llevando a cabo una conducta que al final puede llegar a cansar al conductor y puede desarrollar alguna acción que no es la adecuada, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hombre, yo creo que hay un concepto básico. Yo creo que el que es un profesional, quiero decir, y es consecuente con sus actos y tiene una formación y una educación,
sí,
digamos, vamos a decir ciudadanía, luego ya podrá coger una bicicleta, una moto o un coche, aunque para determinados vehículos te exigen una preparación y aprobar un examen. Para la bicicleta no hace falta, para el patinete no hace falta,
sí,
pero bueno, se entiende que puede causar ciertos daños y además ponerse en riesgo a sí mismo, que es otra consecuencia tremenda. ¿Qué decide? Pues no lo sé, yo son cosas que se te escapan, ¿no? Muchas veces, es decir, va con el ciclista, va con el conductor o va con las personas, es decir, ya. A lo mejor el que es un macarra dicho, vamos a decirlo,
un macarra
en la barra del bar, sí, ¿vale? Pues luego eres el mismo macarra que te coges la bicicleta, te coges el coche, te coges la moto, te coges el camión, la furgoneta.
Se ve desde el punto de vista diferente.
O como peatón, o directamente como peatón.
¿Puedo decir algo?
Alonso, por supuesto. ¿Tú qué crees?
Perdona.
Yo lo que creo es, y voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿qué ocurre con esa parte legislativa que también se le dice al ciclista que en la medida de lo posible tienen que facilitar el adelantamiento del resto de vehículos? ¿Por qué nadie hace inciso en eso? ¿Por qué nadie habla de ese artículo? ¿Por qué nadie habla de esa norma? O sea, es que claro, aquí lo fácil es, se ha puesto de moda el vulnerable, me incluyo, como motorista, pero también hay que ir al vulnerable y decirle las cositas claras.
Claro.
O sea, no darle carta blanca siempre en todo.
Sí, por eso he dicho la de una parte como de otra, es verdad.
Pero tienes que, en caso de, y sobre todo en ciertas zonas, tienes que facilitar en lo posible que el resto de vehículos te adelanten, con lo cual deja de ir de dos en dos, ponte en línea, lo más a la derecha que puedas, y punto y pelota. Y con lo cual no haría falta legislar nada más.
Orestes, ¿tu opinión?
Mi opinión es que el vulnerable, como bien ha dicho María José, es el que tiene todas las de perder.
Sí.
O sea, claro. O sea, y sobre todo si incumple, tiene todavía más posibilidades de, o sea, te expones más al riesgo.
Pero tenemos también nuestras obligaciones.
Sí, sí. Bueno, esto es un debate que pues se podría alargar en el tiempo.
Pero ¿sabes qué ocurre con esta situación? Que muchas veces somos de la idea de que mientras no nos vea un árbitro, no es falta.
Sí, es cierto.
A lo mejor el árbitro cuando viene a ponerte una mantita encima, ya está.
Cierto. Es verdad, oye, me gusta esa comparación. Orestes, gracias, un abrazo y seguimos al habla, porque sé que estáis preparando un informe muy interesante que me gustaría conocer pronto.
Sí, por supuesto que lo conoceréis.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto, María José.
Fesvial, feliz lunes. Fesvial, oye, Alonso, María José, pues nada, pues si te parece hablamos largo y tendido de esto y de muchas más cosas.
Que se avecinan.
Que se avecinan. Cuidado, porque mañana podemos traer una noticia que creo que en estos momentos están... Bueno, no se la queremos chafar a ninguna televisión. Vamos a dejar que las televisiones la desarrollen, ¿eh? Y sí, cuando la desarrolle la televisión, más que nada para ver qué dicen por ahí, y después nosotros le seguimos un poco, ¿eh?
Sí, porque, bueno, al final esa noticia se dio aquí primero hace un montón de meses, pero bueno, vamos a ver efectivamente cómo desarrollan.
Bueno, no pasa. Nosotros no nos ofendemos, faltaría más. Nosotros estamos encantados, además. Gracias, Alonso. Hasta luego. Mañana hablamos. Mañana hablamos de esto. Todo el mundo dirá, ¿y qué será? ¿Qué será? Bueno, vamos enseguida con David y Diego.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
3 minutos restan para las 4 de la tarde, los vamos a aprovechar porque tiene que contarnos cosas David y Diego. Cuéntanos, David, última hora, últimos minutos.
Bueno, Vicente, sabes que ayer se jugó la Super Bowl, como me encanta como dicen en México, el Super Tazón.
Super Bowl, sí.
La Super Bowl, sí. Ganaron los Tampa Bay Buccaneers, pero no vamos a hacer un programa de fútbol americano.
Deja. Ahora,
te vengo a hablar de los anuncios. 3 segundos, 5 millones de dólares pagó General Motors. Presumiendo de su coche semiautónomo. ¿Y cómo lo hizo? Hablando de la secuela de Eduardo Manos Tijeras. ¿Te acuerdas de aquella película de Tim Burton?
Sí.
Bueno, pues en este caso ya viene la secuela. ¿Cómo sería el hijo de Kimi y Eduardo Manos Tijeras? Bueno, y como no puede conducir por el volante, pues bueno, aparece allí el Cadillac Lyric, que llegará el año que viene y que tendrá autorización para conducción, en este caso, semiautónoma. Por lo tanto, el hijo de Eduardo Manos Tijeras no tiene problema para ir de un sitio a otro. Va en un Cadillac Lyric semiautónomo.
Perfecto. Esa es una.
¿Y la... Por otro lado, se rompió el posible matrimonio entre Apple y Hyundai.
Ahí va.
Ese posible construcción por parte de los coreanos de Licar se ha ido al traste y esto ha provocado que esas acciones que tanto subieron de Hyundai ahora, Vicente, han caído.
Bueno,
hoy cayeron.
Y permíteme añadir un par de cosas. 1 de cada 5 coches oficiales tiene más de 10 años y el gobierno quiere sustituirlos por ecológicos. Lo digo para que lo sepas, ¿eh?
Sí, pues fíjate, con esa noticia te comento otra que me ha llegado hace un momentito. El gobierno suizo dice que a partir de 2022 únicamente vehículos eléctricos para el gobierno, para las instituciones suizas, excepto lo que es ejército, que ahí sí que van a seguir manteniendo, y temas de salvamento, etcétera, van a seguir manteniendo vehículos de combustión por las necesidades que tienen, pero para el resto, para la parte administrativa, a partir de 2022 en el país helvético, solamente vehículos eléctricos.
Y las automatriculaciones han rozado 7.000 unidades en enero y ya representan los kilómetros cero, el 16% del mercado total. Nos quedamos con ello, de Diego, mañana más, ¿te parece?
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, mañana tenemos entrevista, por cierto, ¿eh? No te
también,
olvides.
También, sí, hablaremos de carga, de coches y de electromaps.
Adiós. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. Que nos vamos, que llega la información a las 4 y después sigue la tarde en COPE más Valencia. COPE.es/Valencia, la referencia, sin duda alguna, de la información. ¡Saludos!
Luce,